Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a empezar a teorizar, más allá de las entrevistas con víctimas o de las entrevistas con funcionarios de la Secretaría, queremos empezar a pensar un poco sobre esto del negacionismo, la teoría de los dos demonios y algunas ideas que parecían viejas o discusiones que parecían saldadas y vuelven a reflotar en la Argentina y que nos parece pertinente ponernos a pensar juntos. Para hacer esto, voy a estar conversando hoy con Daniel Feierstein, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero y profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que, sin más circunloquios, vamos con esta charla para pensar un rato con Daniel Feierstein.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
Bueno, hablemos un poquito, me interesa, vos has escrito varias cosas sobre el tema de la construcción de la memoria colectiva en torno a la relativización del genocidio. ¿Cómo ves vos este desarrollo histórico, digamos, de la dictadura para acá o de antes de la dictadura para acá?
A ver, yo lo que suelo plantear es que Argentina vivió una situación muy rara, que es un ciclo ascendente en la construcción de la memoria colectiva muy largo. Digo muy largo porque es un ciclo que yo creo que empieza ya al final de la dictadura, cuando se empieza a cuestionar las propias versiones que legitimaron a la dictadura, cuando empieza el reclamo que digan dónde están los detenidos desaparecidos, el cuestionamiento a la idea de una guerra sucia, que te diría que si bien tiene antecedentes muy tempranos, empieza a cobrar fuerza social hacia el 82 con mucha fuerza después de la derrota en Malvinas. Y ese ciclo fue muy largo porque yo lo veo como llegando hasta el 2010, 2011, 2012. Y digo ciclo ascendente porque en cada momento que hubo como distintos hitos, pero uno podría decir, bueno, las discusiones de los 80, después un cambio que se da a mediados de los 90, después lo que va a ir pasando en el siglo XXI, cada vez la memoria que iba sedimentando a nivel hegemónico, porque nunca la memoria colectiva es una, siempre hay distintas versiones, pero hay alguna que va construyendo hegemonía, siempre lograba superar a la versión previa. En ese sentido es un ciclo ascendente. Primero se cuestiona la legitimación que la propia dictadura hace del proceso represivo. Después, podríamos decir que aparece el rol positivo que tuvo la teoría de los dos demonios, con sus costos, pero que tenía que ver con visibilizar y condenar la violencia represiva del genocidio. Después aparece, hacia fines de los 80 y comienzos, mediados de los 90, la posibilidad de recuperar la identidad de aquellos que habían sido desaparecidos, y entonces aparece una escucha de los sobrevivientes, aparece el cuestionamiento a los dos demonios. Y entonces en este sentido digo que se fueron sumando ciclos ascendentes. Ese ciclo empieza a revertirse, siempre es difícil fechar, pero podríamos decir tenemos antecedentes tempranos hacia 2006, 2007, pero va a cobrar mucha fuerza hacia 2011, 2012. Y pasan varias cosas, ¿sí? O sea, la pregunta es ¿por qué ese ciclo se quiebra? Por un lado era un ciclo muy largo, pero cuando decimos se quiebra es que lo que empieza a aparecer y a ganar hegemonía en la discusión van a ser versiones que no permiten superar la versión previa, sino que de alguna manera nos llevan para atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que que hay como dos caras para esto, para que las podamos charlar, ¿no? Pero una cosa es que los cómplices de los genocidas, sus familiares, sus sectores cercanos, cambian su discurso, comprenden que esa legitimación absoluta de la represión los marginaba, los volvía absolutamente minoritarios, dificultándoles conseguir apoyos sociales, pero también que el campo popular se confunde, creo yo, y bueno, yo he escrito capítulos enteros para pensar eso, pero yo diría, si lo tenemos que resumir, después le podemos entrar, si querés, yo creo que olvida que la memoria social se construye de abajo hacia arriba. Y empieza a confiar, sobre todo a partir de la asunción del kirchnerismo, en la idea de que la memoria social se podría construir de arriba hacia abajo. Esto es, desde el Estado hacia la sociedad. Entonces, se comienzan a cometer errores y se abandona mucho el trabajo social en la base de la sociedad. Y se lo reemplaza más bien por iniciativas estatales, se vuelve lo que había sido siempre memoria contrahegemónica, se vuelve memoria hegemónica, en este sentido de memoria oficial.
Claro, como la política de Estado.
Exacto. Y esto, lejos de ayudar, yo creo que en esta confusión, no porque estuviera mal que el Estado hiciera cosas, digamos, sí, pero en esta confusión, sobre todo de todo el campo popular, no de un gobierno determinado, yo creo que se perdió mucha potencia y entonces, articulado con que hubo una transformación en el discurso de los cómplices del genocidio, con la aparición de Cecilia Pando, después Victoria Villarruel con el CELTIB, creo que acá se va a dar como un giro en la situación y va a comenzar lo que yo considero que es, ya hace más de 10 años, un ciclo descendente, ¿sí? Esto es un ciclo donde vamos perdiendo la disputa por la hegemonía. Y no solo en el campo de derechos humanos, digamos, estamos hablando de esto, pero creo que es más general. Yo lo que planteo es que hay como una batalla cultural que la derecha asume y comienza a dar, y que el campo popular no terminó de comprender, ni siquiera hoy, después de las elecciones de 2023, de las PASO, ni siquiera hoy logra comprender que está inmersa en una batalla cultural que está perdiendo, digamos, ¿no? Porque tan acostumbrados en ese ciclo largo de tener triunfos en esa batalla cultural, no hemos sido capaces de ver numerosas derrotas, y qué es lo que explica el hecho que a mí me parece más preocupante de todos, que es que la interpelación, el planteo, los enojos vengan de los sectores más jóvenes, ¿sí? Esto es exactamente lo contrario de lo que había parecido hasta ese momento bicentenario, si querés poner un hito, donde siempre los sectores jóvenes eran los que presionaban en una dirección de mayor avance de esa memoria colectiva. Hoy tenemos la situación inversa y eso te muestra una derrota cultural, ¿no? Esto es muy fácil echarle la culpa a los jóvenes y decir que no entienden nada, que son todos tontos. Me parece que es bastante más complejo, ¿no?
Claro. Seguimos conversando con Daniel Feierstein, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales.
Historias fragmentadas.
Sí, sí, y por un lado el rol fundamental que cumplen las redes, los telefonitos y todas las aplicaciones, que es algo que quedó fuera del radar de la comunicación.
Yo no me termina de convencer eso, porque es cierto, pero yo creo que el eje es que, como hay una enorme mayoría en los jóvenes que están interpelando ese discurso, bueno, entonces tienen mucha más fuerza en la herramienta que utilizan los jóvenes, que de pronto son otras que las que utilizaron otras generaciones. Uh-huh. Pero me parece que es un problema tomar la tecnología como la explicación, digamos. Yo creo que más bien hay un triunfo en una batalla cultural o el inicio de un triunfo que se da a nivel conceptual y que, bueno, se expresa en esas redes o en TikTok o en, por mencionar aquella a la que no acceden en general mayores de 30 o incluso 25, qué sé yo, pero me parece que es por el los triunfos que se han logrado en ese sector social y que entonces como lo utiliza más, bueno, es muy gracioso ver de pronto a Patricia Bullrich tratando de aparecer en esas redes y haciendo papelones, pero básicamente porque uno no maneja, porque no pasa por ahí, porque uno no maneja esa tecnología. El problema es si hubiera pibes, que los hay, de hecho, de esa edad, interesados en otras visiones, podrían imaginar intervenciones tan potentes como las que puede tener la nueva derecha. Por eso para mí siempre el problema es conceptual. Yo creo que cuando uno lo deriva tanto a la cuestión de los instrumentos, las redes o ciertas redes, o incluso a los medios, ¿sí? Es que hay mucho poder del grupo concentrado de Canal 13 y todas sus satélites, y entonces que la gente solo recibe eso. Creo que son, no es que nada de eso exista, pero me parece que son una especie de excusas para no ver el problema más de fondo, que es más conceptual.
Claro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Y a qué adjudicarías vos este giro en la mirada de los más jóvenes respecto a los derechos humanos?
Bueno, yo por eso te mencionaba dos temas, te sumo un tercero y por ahí podemos entrarle a cada uno de los dos, ¿sí? Primer tema, te decía, las derechas han cambiado sus discursos. Uh-huh. Han comprendido la falta de efectividad de esa defensa ultranza de la dictadura, y entonces cuando uno escucha atentamente tanto a los periodistas como a los referentes de estas posturas negacionistas, no hay una defensa directa de la dictadura. Hay lo que yo he llamado una versión recargada de los dos demonios, que uh-huh. es la aparición de los dos demonios, pero de otro modo, es algo mucho peor que aquellos dos demonios de los años 80, porque tiene el sentido cambiado. La lógica de los dos demonios era, daba por supuesta la violencia insurgente y trataba de iluminar la violencia represiva. Las equiparaba, pero con esta lógica, que su objetivo era iluminar, denunciar, condenar la violencia represiva. La versión recargada de los dos demonios hace lo contrario. Da por existente y por reconocida la violencia represiva, no la niega, en este sentido no la niega, ¿sí? Sí se lo puede considerar negacionismo por los procedimientos de equivalencia que hace, que son distorsionantes, que son en este sentido negacionistas, pero no en el sentido de decir eso no existió. Pero lo que hace es poner el foco en la violencia insurgente. Me parece que ahí hay como un primer eje. Hay un discurso que se vuelve más escuchable, ¿sí? Que un discurso de reivindicación directa del horror, digo, de las apropiaciones de menores, de las torturas, de las desapariciones, los asesinatos. No es que hay una lógica que plantee que eso no existió o una lógica que plantee que eso que estuvo bien. Lo que hay es, ya hablamos un montón de eso, ahora yo quiero hablar de la violencia insurgente. Este es el eje del discurso de una Villarruel. Segundo elemento, decíamos, lo que pasa es que ahí podemos entrarle largo, necesitaríamos tres programas, por eso trato de sintetizar, pero digo, lo que ha perdido el campo popular. Y en este sentido yo plantearía como dos ejes fundamentales distintos, aunque a cada uno le podríamos entrar mucho. Uno es la pérdida del carácter transversal en tanto política de Estado, pero más transversal políticamente de la defensa de los derechos humanos. Que esto le dio mucha potencia siempre a esa lucha, que permitía interpelar a sectores políticos muy distintos, porque participaban de esa lucha sectores políticos muy distintos. En la dictadura, en los 80, en los 90, en el propio 2001. Cuando derechos humanos termina transformado en una especie de rama del kirchnerismo, pierde potencia. Porque nunca un movimiento político va a interpelar, como pasaba con los derechos humanos, al 85% de la población. En su mejor momento, el kirchnerismo logró el 54% de los votos. Esto implica que cuando uno lo transforma en una rama del kirchnerismo, habilita a todos estos sectores o casi los empuja a enfrentar esa política. ¿Sí? Yo creo que ahí hubo un primer error importante, que es más de las organizaciones que del gobierno. ¿sí? La dificultad para entender que una organización de derechos humanos denuncia las violaciones cometidas por el Estado. Por lo tanto, no puede identificarse con un gobierno ni con el Estado, porque está enfrente del Estado. Por supuesto que le puede no dar lo mismo las distintas gestiones, pero eso no quiere decir
y
que...
Y aplaudir y avalar determinadas medidas.
Medidas, de otras, claro. Medidas, pero no un gobierno, una medida concreta, así como critica a otro.
Claro.
Y tercero, yo creo, o sea... y te decía, en relación a lo que hicimos, el segundo tema es que hubo una cantidad de conceptos que no ayudaron, que parece una discusión muy técnica, pero que no lo es. Empezaron a utilizar y a sacar conceptos que finalmente terminaban siendo tiros en el pie, ¿sí? Y yo siempre menciono dos, que si querés nos metemos, pero sería largo, pero que son muy utilizados, sobre todo en los últimos 15, 20 años, son terrorismo de Estado y dictadura cívico-militar, que paradójicamente le han dado muchas herramientas al negacionismo, ¿sí? Y por último, lo que hizo la derecha, lo que hizo el campo popular, lo tercero es que me parece que no se percibió que el tiempo pasa y que por lo tanto la dictadura es algo que hoy está muy lejos. Y esto es muy importante para pensar en los sectores jóvenes, ¿sí? En el sentido de no solo que ellos no han tenido ninguna vinculación con la dictadura, sino que no han tenido ninguna vinculación con el juicio a las juntas, no han tenido ninguna vinculación con la lucha contra la impunidad, y en los sectores más jóvenes ni siquiera han tenido ninguna vinculación con el 2001, e incluso uno podría hasta llegar a decir que tampoco han tenido vinculación con el momento de reapertura de los juicios, porque ya de la reapertura de los juicios se van a cumplir 20 años. Entonces, una persona que hoy tiene 20 o 25 años, no se le puede exigir que tenga un conocimiento de una serie de cuestiones que no ha vivido. Entonces, lo que ha escuchado es lo que ha pasado los últimos 10. Como mucho, digamos, ¿no? Desde que tenía 10, 12, 15 años. Y lo real es que los últimos 10 están plagados de los dos elementos que decíamos. De una derecha que habla distinto, de un campo popular que ha cometido y comete cada vez más errores, que se habla a sí mismo, básicamente. ¿Sí? Que repite consignas que entiende solo sectores de militancia del campo de derechos humanos que fueron creadas hace muchos años y que quizás no dan cuenta de las realidades actuales. ¿Sí? Entonces, en este desajuste me da la percepción, y eso es lo que más me preocupa, que le habla mucho mejor a la población joven, el negacionismo o la nueva derecha, que el campo popular. ¿Sí? Y entonces ya no se trata solo de que le habla mejor porque usa TikTok. Le habla mejor porque le dice cosas que pueden conectar mucho más con sus realidades que los viejos discursos que, como además, a mí algo que me preocupa mucho también es que veo que la militancia de derechos humanos o del campo popular se empieza a enojar con los jóvenes, lo cual es la peor opción, digamos, ¿no? Entonces los increpa, les sube el tono,
hacer un carcamán.
Claro, los insulta, ¿no? Esto es, lo veo y no puede escuchar, ¿no? Mientras que la derecha produce preguntas muy insidiosas, muy tramposas, pero que parecen como interesantes. Y entonces, si no tenemos herramientas para desarmar esas preguntas, para escucharlas, para conocerlas y para desarmarlas, bueno, es muy difícil. Y por ahí el punto de toque, me lo decía fuera de micrófono, pero digo, lo peor que podríamos hacer en medio de ese contexto es decirle además que el que hace esas preguntas no puede hablar, porque sería terminar de aceptar que estamos equivocados. O sea, el que no deja hablar a otro, el que le impone la ley para impedirle hablar, normalmente es el que no tiene razón, ¿sí? Cuando uno confía en su palabra, no trata de eliminar la otra palabra, trata de desarmarla argumentalmente.
Claro, sostener con argumentos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Decías lo de terrorismo de Estado y lo de dictadura cívico-militar, porque eso lo escribiste en uno de los textos. Vayamos un poquito por ese lado porque me pareció interesantísimo. Digo, me interesa todo justamente lo que estás diciendo, lo que pone en crisis cosas que uno piensa o que uno no piensa y que simplemente sostiene, ¿no?
A ver, voy con las dos, yo sé que es doloroso, pero terrorismo de Estado, creo que básicamente lo que pasó fueron dos cosas. Primero, esto que decíamos que el tiempo pasa. Segundo, que cuando la crea Eduardo Luis Duhalde, tenía otro objetivo. Primero, que no era terrorismo de Estado, era Estado terrorista. El Estado terrorista era la forma específica que asumió el genocidio en la Argentina para Duhalde. Esto venía siempre de la mano con genocidio. Pero además, estamos hablando de los primeros 80, con lo cual el concepto de terrorismo no tenía la carga que va a tener después de los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA en la Argentina, y sobre todo después del atentado a las dos torres, que termina de coronar la construcción del terrorismo, la idea de terrorismo a nivel internacional. Entonces todavía terrorismo se podía entender de muchas maneras, y una de las maneras era genera terror en la sociedad, y entonces la idea era el Estado generando terror en la sociedad. Lo real es que utilizado como terrorismo de Estado, lo que genera automáticamente esa frase es la remisión a la dualidad. O sea, te lleva a los dos demonios solo al formularla. Porque cuando vos decís terrorismo de Estado...
Que sí, que hay otro terrorista.
Claro. Aparece, si hay uno de Estado, hay uno que no es de Estado. Entonces, fíjate que justamente la conmemoración que propone hace unos días, un par de semanas, Victoria Villarruel hacer en la legislatura, es para conmemorar a las víctimas del terrorismo, que sería del otro terrorismo. En esa discusión podríamos decir, tenemos la ventaja, de todos modos es discutible, pero yo creo que uno podría decir que en verdad el concepto de terrorismo no es del todo aplicable en la Argentina, porque la insurgencia argentina, con alguna excepción, que es discutible también, pero que podríamos decir sobre todo que es la bomba en el comedor de Policía Federal, de Coordinación Federal, pero con el agregado de que Coordinación Federal funcionaba como un centro clandestino de detención, como un campo de concentración, con lo cual no es del todo un lugar de población indiscriminada. Pero la característica del terrorismo como táctica es que se trata de ataques a población indiscriminada. Y la insurgencia no hizo ese tipo de ataques, por eso digo, quizás con esa excepción, creo que no hay ninguna otra. Los ataques de la insurgencia, con toda la gravedad que podían tener, por ejemplo, me parece absolutamente delirante el asesinato de Rucci, secretario general de la Central de Trabajadores, pero en ese caso, con todo lo delirante y cuestionable que es, no aplicaría el término de terrorismo porque no es indiscriminado. Se quería matar a Rucci, ¿no? A cualquiera. Indiscriminado es cuando es una bomba en un bar, en un aeropuerto.
Sí, sí, la estación de Atocha en España.
Exacto, eso es indiscriminado, la estación de Atocha en Madrid. Ahora, si asumimos esa definición de terrorismo, que no es la única posible, pero la más sólida a mi modo de ver, resulta que el Estado tampoco fue indiscriminado. El Estado fue tremendamente selectivo en la violencia que desarrolló. Por lo tanto, fue genocida, pero no terrorista. Entonces, ¿para qué le decimos terrorismo de Estado? Bueno, entramos en un berenjenal donde nosotros mismos tiramos un concepto que nos lleva a la dualidad, y para salir de la dualidad no podemos hacerlo con ese concepto. Entonces es entrar el propio campo popular, sin haberlo pensado, en una discusión de la que no puede salir. Y estas cosas son las que luego ven los pibes. Digamos, ¿no? En el sentido que se le cuestiona a Victoria Villarruel que no haga un acto de homenaje o de conmemoración porque no puede llamar terrorismo a lo que hace la insurgencia, al mismo tiempo que se llama terrorismo de Estado a lo que hace el Estado, y uno entra en una discusión de la que no puede salir salvo gritando o diciendo que el otro no puede hablar.
Seguimos conversando con Daniel Feierstein, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales.
Historias fragmentadas.
Con dictadura cívico-militar no pasa exactamente lo mismo, pero también es muy problemático. Porque uno de los logros de ese fin de la dictadura, de esos primeros 80, fue la deslegitimación del actor militar en Argentina, que fue muy importante y que no pasó en toda la región. Si vemos Brasil, no ocurrió. Si vemos Chile, no ocurrió. En la Argentina fue muy importante poder entender que las Fuerzas Armadas habían actuado como un ejército de ocupación de su propio pueblo y que se habían deshonrado en esa función. Y entonces fue muy fuerte, en las canchas de fútbol se cantaba "se va a acabar la dictadura militar". Digo, la lógica de que la dictadura era militar y que los militares fueron los que asumieron esa función fue muy fuerte en los 80. Cuando aparece la idea de cívico-militar, lo que estaba como objetivo era muy interesante, porque era decir, sí, es cierto que esto fue así, pero los militares estuvieron al servicio del poder económico concentrado. Ahora, no sé en qué cabeza salió que el poder económico concentrado se define en la palabra civil. Porque la palabra civil, si algo no te llega a la cabeza en primer, segundo o tercer término cuando decís civil, es el poder económico concentrado. Entonces, esto de cívico-militar terminó sacando militar al segundo lugar para ponerle delante algo donde era un genérico donde estamos todos, ¿sí? Y entonces el negacionismo, Nicolás Márquez, Agustín Laje, muchos de estos libros negacionistas utilizan mucho el concepto cívico-militar. ¿Por qué? Ellos llaman a la dictadura también cívico-militar. No porque les interese iluminar al actor empresarial, del que por supuesto no dicen nada, sino porque les viene bárbaro para conectar con la antipolítica. Porque para ellos, cívico-militar vendría a ser los mismos corruptos de la política de siempre. Y entonces, esos corruptos que pusieron a los militares de cabeza de turco, pero son los responsables de... Cosa que no es del todo sostenible, más allá de que algunos partidos políticos le dieron a algunos funcionarios a la dictadura. No es cierto que los militares estaban al servicio de los partidos políticos, estaban al servicio del poder económico concentrado, nacional y sobre todo transnacional. Pero les sirve para conectar una relegitimación del actor militar y conectar con la antipolítica. Ahora, estas cosas no es que las discutimos y hay otros compañeros del campo popular que están en desacuerdo conmigo, que podría ser, y que dirían, bueno, no, Daniel lo pensó así, pero esto funciona, sino que estos conceptos no se discutieron y se siguen sin discutir. Y cuando uno los pone sobre la mesa, la sensación que yo escucho es, sí, qué complicado, qué pena. Y a los 15 minutos se acabó y se siguen usando y se sigue alimentando una tremenda confusión en los pibes, porque se les siguen dando herramientas a esta nueva derecha para que pueda plantear un montón de estas preguntas o posturas insidiosas que logran éxito porque se enfrentan a un discurso que esto que parece hablar solo en consignas que se entienden en un núcleo chiquitito y no buscan irradiar más allá.
El término sería genocidio.
Bueno, van a decir que soy un fanático del término, qué sé yo. Nosotros lo identificamos a partir de usos muy ricos. El primero es Rodolfo Walsh, justamente en la carta de abierta a la Junta Militar del 77. Después están la postura de Barcesat en el juicio a las juntas. Digo, tiene toda una historia muy rica, sobre todo en el campo popular. Que qué ventaja le veo. Digo, podemos discutirlo, podrá haber quien diga que no, pero tendría que plantear los argumentos por los cuales no. Yo creo que el concepto de genocidio tiene una ventaja enorme, que es que te rompe la dualidad. Esto es, no hay genocidio de un lado y genocidio del otro. Ni Pando ni Villarruel plantean que la insurgencia era genocida, ni podrían nunca plantearlo. Esto es, un sistema de campos de concentración no se compara con ningún otro uso de la violencia. En ese sentido aparece muy clara el quiebre de la dualidad, que es como uno de los puntos más fuertes a discutir, digamos, si hay o no hay equivalencia entre esas acciones. Y es cierto que algunos plantean que podría llevar a una despolitización, sobre todo por cómo se entendió el genocidio nazi, que es una distorsión de lo que fue el genocidio nazi, que fue profundamente político, y sus primeras víctimas fueron los disidentes políticos. Los primeros que van a los campos de concentración del 33 al 38 son fundamentalmente disidentes políticos, de un proceso muy parecido al argentino. Pero aún con esa distorsión, lo que yo veo es que en el caso del uso en la Argentina no tuvo esa despolitización. Y entonces me parece que es un concepto que aporta en ese sentido, sobre todo en esta disputa con terrorismo de Estado.
Muchísimas gracias.
No, por favor, a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.